Shabbat Shalom, en este momento me encuentro viendo el noticiero central de Israel, mientras siguen apareciendo en la pantalla los anuncios de poblaciones aledañas a Gaza que en este momento siguen siendo bombardeados. Y si se corta la transmisión es porque debo salir corriendo al búnker. Aviso por la...
No hay ningún problema. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Y cómo está la situación hoy en la Franja de Gaza y en todo Israel en general?
Bueno, yo creo que hay tres temas importantes para mencionar como resumen de lo que ha ocurrido durante esta noche. Uno, nuevamente los vecinos no me dejaron dormir, debo decir, varias veces sonó la alarma en la ciudad de Ashdod, donde vivo. Pero previo a eso, en medio, entre las 3 y las 5 de la mañana, el sonido de los aviones de la FBI, de la Fuerza de Defensa de Israel, me llamó la atención, sería el balcón, yo vivo frente al mar, y vi pasar decenas de aviones, algo que es muy inusual. Normalmente yo los escucho pasar cuando salen de a dos, pero decenas de aviones, la verdad que no lo tenía visto ni escuchado. Es así que en la noche de ayer el vocero de Tal dio a entender de que Rusia prestaba a llevar adelante una incursión terrestre, lo que de manera inmediata sonó la alarma en la comandancia de Hamas, en los líderes de Hamas, en activistas de Hamas, a bajar a la red de túneles subterráneos que tienen construidos bajo las viviendas y las zonas donde ellos actúan en Gaza. Uh-huh. Y la sorpresa es que Israel envió cerca de 160 aviones de bombarderos con un plan detallado de los trazos de estos túneles para bombardearlos con más de 80 toneladas de explosivos, derribando por completo esta red de túneles, y hasta el momento no se sabe cuántos líderes del Hamas han quedado sepultados o enterrados en los túneles que ellos mismos se han cavado. Eso es por un lado. Segundo frente, hoy, esta mañana hubo un pequeño incidente en la frontera con el Líbano. Un grupo de manifestantes adictos del Hezbollah se acercó a la frontera, incluso intentaron romperla y cruzarla para decir hemos cruzado Israel. Rápidamente las fuerzas apostadas de Tzahal los repelieron y no hubo que lamentar mayores incidentes. El tercer punto es que quizás uno de los objetivos del Hamas en toda esta conflagración es trasladar el conflicto a la zona de Cisjordania. Hubo ciertas manifestaciones y lamentablemente hubo 7 palestinos muertos en confrontaciones directas con Tzahal en Cisjordania. Este es el panorama de lo que tiene que ver con los temas operativos militares y adelante.
Bien. Carlos, escucha más o menos, seguramente tiene que ver con la situación que están viviendo. Preguntarte, ¿se sabe si hay una cifra oficial de muertos, de fallecidos, en estos 5 días desde que empezó el conflicto?
Pues en Israel llevamos, no sé si me escuchan mejor ahora.
Ahí te escuchamos perfecto.
En Israel llevamos 8 víctimas, del lado de Gaza más de 100, pero debo mencionar que al menos unas treintenas se deben a misiles fallidos tirados de Gaza que cayeron dentro de Gaza mismo y causaron víctimas a su propia población. Así que es imposible saber con exactitud del lado gazatí cuál es la situación. Pero yo creo que no es lo que... El punto principal no es el ping-pong de cuántos muertos hay de cada lado, sino de cómo va a terminar esta vuelta de violencia. Yo creo que el evento de este ataque tan sorpresivo que hizo Tal esta noche puede empezar a dar la vuelta en U a esta historia, ya que jamás comprende que por el lado de la superficie el efecto de haber tirado cerca de 2.000 misiles no ha conseguido hacer reclinar a la población israelí su apoyo al ejército para que nos defienda, y que tampoco pueden esconderse subterráneamente para seguir actuando. Por lo tanto, deberán tomar pronto una decisión, si llaman a un cese de fuego y Israel lo acepta. Y ya en los medios se habla que para que Israel acepte un cese de fuego, jamás va a tener que entregar los cuerpos de 2 soldados caídos en 2014 y 3 o dos, creo que son dos israelíes que están prisioneros vivos en Gaza también hace ya varios años. Esto lo veo bastante complicado, pero es una demanda legítima. Como diciendo, ustedes quieren en este momento que paremos, bueno, entonces pongamos todas las cartas sobre la mesa, devuelvan aquellos que fueron muertos luego del último acuerdo de cese de acuerdo de cese de fuego, debo decir, que los soldados Shaul y Goldin fueron capturados y asesinados luego de que se declarara el cese de fuego. Veremos hacia dónde se desarrolla esta parte de la historia que recién se comienza a comentar.
Preguntarte qué pasó con la delegación egipcia, porque Egipto empezó a actuar como un mediador entre Israel y el movimiento islamita palestino Hamas. Las conversaciones con la delegación de Egipto se sigue conversando, porque en un momento Israel había rechazado esta iniciación y mediación por parte de Egipto. ¿Cómo están las conversaciones hoy en día para un cese de fuego?
Bueno, me gustaría poder sentarme a la mesa y escuchar, pero no lo puedo decir cómo están las conversaciones. Sí puedo decir que tanto la Casa Blanca, que ha apoyado el gobierno de Biden, la administración Biden ha apoyado el derecho de Israel en este momento a defenderse militarmente, como los mediadores distintos que aparecen cada vez que hay esta circunstancia, pero como dije, creo que en una salida anterior, creo que fue ayer que te comenté, los egipcios son los que están más cancheros este tipo de situación. La pregunta es llegar a un acuerdo en el cual ambas partes se sientan satisfechas. Yo creo que desde el punto de vista operativo militar, el Hamas no tiene muchos logros para exhibir a su población, que siente el dolor y el sacrificio que le causa el poderío israelí. Y por otro lado, Israel, con este evento tan fuera de serie que te comenté recién respecto a la noche, puede decir, bueno, nosotros el máximo logro militar ya lo obtuvimos, pero la sociedad civil dice, bueno, momento, nos quedan temas pendientes. Entonces, ¿cómo va a terminar esa negociación? Israel quisiera poder recuperar, como dije antes, los cuerpos de dos soldados para que sean enterrados en Israel como corresponde. Israel no deja soldados detrás de las líneas del enemigo. Los dos ciudadanos que están prisioneros, primero, que den una muestra de vida, y segundo, que también sean reintegrados a la sociedad israelí. Y ahí veremos si los egipcios son cancheros o simplemente consiguen acallar el ruido de los tanques, pero las negociaciones dejan abierta una ventana para que vuelva en el futuro a haber incidentes a un reclamo que Israel exige y que no habrá cumplido.
Estamos hablando con Carlos Jurovich, periodista, colega que está en estos momentos en Israel. Preguntarte, durante estos días he leído bastante, no solamente el conflicto, sino qué es Hamas, qué es este movimiento de resistencia islámico-palestino. ¿Quiénes son hoy los líderes de Hamas? Y si tienen las mismas directivas o los mismos pensamientos que los otros líderes que fueron muerto en combate. Hoy, ¿quiénes dirigen Hamas y cómo son de perspectiva hacia el mundo?
Bueno, como todo movimiento terrorista, tienen un brazo político y un brazo armado. El brazo político lo maneja un tal Sinwar, que fue elegido hace no mucho, bajo la premisa de liberaremos Palestina, echaremos a los sionistas al mar, no son muy democráticos, digamos, las elecciones no son elecciones democráticas, son a dedo, dedocracia. Y por el otro lado tenemos al líder de lo que los operativos militares, que se llama Muhammad Deif, que tiene más vidas que un gato, porque ya 9 veces se ha salvado de ataques israelíes, donde ha perdido un ojo, ha perdido una pierna, tiene un brazo paralizado, pero esto lo ha glorificado, esta supervivencia, y sigue siendo quien de alguna manera está considerado el jefe máximo militar de la organización Hamas, que es una organización terrorista, y cualquiera puede ir a la internet y leer lo que es el manifiesto de los objetivos de Hamas, y entre ellos figura la destrucción del Estado de Israel, el no reconocimiento y la destrucción del Estado de Israel. Con estos grupos Israel tiene que confrontar. y lo va a hacer siempre que intenten destruirme.
¿Y son financiados por quiénes? ¿O por qué o de qué manera?
Bueno, Hamás es un estado fallido donde no genera ingresos. Creo que el producto que más exportan son misiles, porque es lo único que pueden sacar afuera. Dependen de la buena voluntad de la comunidad internacional, de dádivas, de la Organización para Refugiados de las Naciones Unidas, y de dinero que llega desde Qatar y desde Irán, que financia tanto a la administración de la burocracia palestina como a los militantes que con talleres prácticos construyen los misiles, y de Israel, obviamente, que a pesar de que hay un bloqueo para evitar el ingreso de armas u otros elementos, cuando ingresan camiones con cemento o con hierro para la construcción de las viviendas, parte de esto obviamente es destinado a construir los misiles que caen sobre Israel. Entonces, de esta manera se sostienen, pero bueno, si no fuese por la buena voluntad del mundo, la crisis gazatí sería muchísimo peor, y la pregunta es quién debería hacerse cargo. Israel, obviamente, no. Desde el año 2005 no hay un solo israelí en Gaza.